Bienvenidos al programa 193 del podcast Fotógrafo Nocturno, un podcast de nuestra red de podcasts. Somos especialistas en cursos online, presenciales, congresos de fotografía y webinars relacionados, todos ellos, como no, con la formación en fotografía. También tenemos la revista con cientos de artículos relacionados con cámaras, fotografía de paisaje, light painting, larga exposición y review de productos. Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno, y presento este programa con mi compañero David Gámez. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, te estás liando. Estamos en fotografía en voz alta.
No, el que te estás liando eres tú, que no has escuchado. Este no es el podcast de José Benito,
sí,
Fotografía.
Que sí, que está aquí José Benito con nosotros.
Es igual, aunque José Benito está hoy de invitado, está invitado en calidad de ponente de E-Night, no de su podcast.
Me vas a volver loco, tío. O sea, estamos con Benito y hoy no es fotografía en voz alta. Estamos con Benito en Fotógrafo Nocturno. Esto es un lío. Esto es un lío, yo ya no me aclaro.
Bueno, estamos con José Benito, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, lo importante es que luego esté la sección que toca.
Sí, otra cosa es que yo cuando le edite ponga la cabecera de fotografía en voz alta y lo suba allí, que esa puede ser gorda también.
Sí. ¿Qué bueno, tal pues estamos... preparativos? ¿Cómo va todo?
Bien, los preparativos de E-Night, bueno, E-Night está preparado desde hace pues casi un año, ¿no? Porque tú sabes que yo soy muy aplicado y me dejo los deberes hechos pronto. Y bueno, pues estamos entrevistando a todos los ponentes y el último, no menos importante, pues es usted, caballero. Entonces, Benito, siempre tienes un as en la manga, siempre tienes un viaje donde has hecho fotos nuevas, siempre tienes algo nuevo que contar. Danos alguna pistita de lo que nos espera este E-Night 2019 contigo sobre el escenario.
Bueno, no voy a llevar novedades de lo que acabo de hacer, porque acabo de estar en el Sáhara haciendo fotos del desierto, de los bereberes, bueno, pasándolo bien allí con la cámara. Lo que me voy a llevar un poco es una información que considero básica, ¿sabes? Un poco hacer de abogado del diablo y ponerme en la piel de todos estos compañeros que están empezando o que no están empezando, pero a lo mejor no han refinado los procesos de iluminación. Y me voy a llevar un poquito esquemas de luz en fotografía nocturna, me voy a llevar iluminación selectiva del sujeto. Bueno, cosas que a lo mejor pues un fotógrafo así de carrera como vosotros lo lleva ya mucho tiempo aplicando, pero a lo mejor las personas que vienen al E-Night pues tenemos todo tipo de público y yo entiendo que van a venir ponentes también muy avanzados. Junto con ello, pues en composición veremos un poquito los elementos en fotografía nocturna, es decir, con ejemplos de fotografía nocturna, cómo aplicar los elementos. Y también quería hablar un poco de los principales errores o las principales ambigüedades que comete el fotógrafo cuando se enfrenta a esas fotos nocturnas.
Qué bueno, qué bueno.
Como siempre, pues pinta fenomenal. Me consta, porque me lo han dicho, que más de uno y más de dos de nuestros noctógrafos va a ir al Congreso, aparte por el Gran Congreso, bueno, pues por tener la oportunidad de contactar contigo, verte en persona, aunque yo creo que ya te conoce todo el mundo y has hablado con todo el mundo que hace fotografía en España, todavía debe de quedar alguno que por tiempo no haya podido, pues va a ir a verte.
Hombre, habrá muchos porque hay un relevo tremendo de fotógrafos que se incorporan y que miran un poco a ver quién está ahí, qué estamos haciendo. Y muchas veces llega alguien que me dice, no, te he conocido por Mario, te he conocido por Uge, te he conocido por pues algún fotógrafo, ¿no? Que pues ha hablado de lo que hacemos.
Sí. Claro. Oye, hemos dicho principales errores en fotografía nocturna. Venga, va, tres que te vengan a la cabeza así, pumba.
Pues hombre, el más importante que se suele cometer es centrarse solamente en un tipo de iluminación, que es la frontal. Este es el primer error que nos solemos encontrar, es que el fotógrafo no aplica la dirección de la luz y se basa solamente en la dirección frontal desde la cámara, pues no sé si por comodidad o porque todavía no tiene esa soltura de andar de noche y saber tomar referencias dónde está la cámara, dónde está el sujeto. Luego también pues en la aplicación de los elementos parece que queremos justificar que como es de noche y se ve poco, pues bueno, a poco que se vean estrellas arriba, pues ya vale, ¿no?
Ya es suficiente.
Pero la fotografía, bueno, en general es muy puñetera porque no es como el vídeo que va pasando, se queda ahí quieta un montón de tiempo y tú puedes ver y puedes analizarla y entonces puedes entrar en esos detalles que se puede atribuir pues a una ambigüedad o a un error del fotógrafo que no se ha dado cuenta.
Sí, y esto que comenta es súper fácil, que ocurra, que cuántas veces no hemos hecho una foto y hay una esquinita, una ramita o algo ahí que no se veía porque no las ilumina bien, y eso es fundamental.
Pues fíjate, el tema de las bondades de la composición, esta presentación que llevo mucho, pues ya en composición un poquito más avanzada, viene a resumir o me vine a centrar para hacerla en errores que cometen los fotógrafos cuando hacen fotos nocturnas. Por ejemplo, uh-huh. los puntos de corte, el no chequear muy bien las esquinas y darte cuenta que estás cortando una rama, por ejemplo, las proporciones, que a veces dejamos un montón de suelo negro y luego arriba, que hay una vía láctea, pues vamos y la cortamos. Y
ese es un error muy típico.
Sí, este tipo de falta de apreciación o de falta de chequeo de la imagen, de estos dos, como diría yo, estos dos protocolos que yo aplico, que es síntesis y análisis, nos llevarían a descubrir estas cosas, a pormenorizar esos detalles y fragmentar la imagen y ver dónde hemos fallado, y luego a sintetizarla, a resumirla, a decir, a ver si lo que quiero es sacar este árbol, que pinta aquella otra cosa, la valla, la casita o...
Correcto.
Cosas, elementos que hay en el fondo que a lo mejor no me interesa tenerlos.
Es cierto esto que dices. A mí cuando me enseñan los alumnos de mis cursos fotografías nocturnas de paisaje, por poner un ejemplo, donde estamos fotografiando un árbol, muchas veces le pregunto, oye, ¿qué porcentaje de la foto ocupa el árbol? Porque a lo mejor ocupa un 20% y el otro 80% está vacío de contenido. O sea, ni crea atmósfera, ni es importante, ni absolutamente nada, ¿no? Y eso es un ejercicio que a mí me gusta hacer. Esto que estás fotografiando, ¿qué porcentaje ocupa? No quiere decir que tenga que ocupar el 100% o el 80%, no, pero ¿tiene la importancia que merece? O sea, ¿está situado donde quieres y además con la relevancia que debe ser así? Pasa mucho. Claro.
En ocasiones... Sí, perdón, David.
No, eso, y que además es verdad que cuando lo ponemos en números de porcentaje, leche, lo ves. Dice,
sí.
Es que es verdad, es que este árbol está ocupando aquí el 40% de la foto y en el resto no hay nada. O sea, que muchas veces, sí. Para mí, el hecho de ponerlo en porcentaje en tu cabeza, en tanto por ciento, te ayuda a la hora de componer, ¿no?
Ayudaría, salvo que el protagonista fuera el cielo. Es decir, que hemos encontrado un momento excepcional en el cielo, claro. Y ocupara el 80% y hay un árbol pequeñito que simplemente pues, está ahí en un punto de anclaje o en algún lugar pues, que hemos determinado que es interesante en el encuadre. Y bueno, y por eso hemos apostado porque haya tan pequeño sujeto y tanto cielo, y es porque realmente el momento lo aporta el cielo.
Correcto. La cosa viene cuando no es importante el cielo, es importante el sujeto y sin querer están concediendo, por ejemplo, lo que has dicho al principio, mucho suelo negro cuando, bueno, pues el sujeto lo tienen en el horizonte o simplemente el cielo está bonito y, bueno, pues la falta de experiencia, no estar ducho a la hora de componer por la noche les hace, pues eso, que la composición no sea la mejor. Benito, ¿cómo te imaginas, una curiosidad, cómo te imaginas la fotografía nocturna, vamos a decir, a 10 años? Hace 10 años fue lo que hicimos en la CAM, ¿vale? Acuérdate un poco cómo estaba entonces.
Sí.
10 años después, ¿cómo ha evolucionado hoy? ¿Y cómo será dentro de otros 10 años? ¿Qué nos deparará el futuro?
Pues las herramientas serán mucho mejores, mucho más completas, nos darán muchas facilidades a la hora de crear la fotografía nocturna. Uh-huh. Pero pienso que lo que no nos va a gustar va a seguir siendo lo mismo, y es el grado de conocimiento que tienen los fotógrafos a la hora de realizar las obras. Entonces va a estar todavía menos justificado, porque si te acuerdas, bueno, yo empecé haciéndolo con diapositiva. Había que esperar semanas a que llegara el resultado y había que ir con una libreta apuntando las cosas. Así salió Naturaleza Nocturna, que es un libro que tú conoces. Bueno, pues de aquel entonces en el que no veías nada, a hoy en día que estás viendo cómo la foto incluso con algunas cámaras se va cocinando, se va preparando, se va sumando la luz, pues imagínate las facilidades. Cada vez tendremos más. Yo creo que el retoque se irá imponiendo cada vez más también, porque al final lo que cuenta son los resultados y muchos fotógrafos lo que quieren es avanzar deprisa y tener imágenes ya impactantes que enseñar, y esa impaciencia lleva a querer subirle puntos a la imagen con el retoque, porque a veces no hay otra forma. Hoy precisamente me ha hecho una consulta a nuestro amigo David Martín Flecha, diciendo, oye, ¿este tipo de fotos, este tipo de retratos se pueden hacer sin retoque? Le he dicho, no, absolutamente no, esto es alto contraste local y no se puede. No sucede nada, simplemente conocer que la manera en la que obtener esos resultados. Pues yo me lo imagino así un poco, pero creo que seguiremos fallando en establecer diálogos de elementos, en establecer buenas composiciones, impactantes composiciones, y a pesar de esas facilidades tendremos en contra que toda esta disciplina del aprendizaje del arte y del lenguaje del arte.
Me doy cuenta de que soy un guayabo al lado vuestro. Yo me estaba imaginando haciendo fotos nocturnas en la luna, donde la Tierra estuviera en el cielo. Fíjate.
¡Qué bobo!
Fíjate. ¡Qué cosa! ¿Eh? Que estuviéramos en la Luna, esto sería un puntazo. Mira tú qué imagen. ¿Eh? Poder fotografiar desde la Luna con algún monte o algún elemento. ¡Buah! Esa foto me la he imaginado ya muchas veces. Y bueno, escúchame, ahora hace poco ha salido la noticia de que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, está creando un módulo lunar para, bueno, pues llevar gente allí. O sea, no te extrañe que alguien con un poder adquisitivo alto en 10 años esté haciendo fotos de la Tierra desde la Luna. Sí.
Un cursito.
¿Qué te parece si damos? Vamos a dar una idea para emprendedores. Para todo este gran sector de los pobres, que somos un montón, sí. Podrían hacer un videojuego, por fin, un buen videojuego de fotografía. Descubre dónde están los encuadres, realiza tu foto posicionándote aprender virtualmente con un videojuego bien elaborado sobre fotografía. Aquí tiene futuro.
Oye, no hay nada de eso, ¿no? No videojuego, pero había, ¿no hay una aplicación?
Había una aplicación web que yo no recuerdo ahora la página, pero yo sí la he usado, que simulaba la exposición, simulaba el ISO, y entonces, bueno, para conocer los valores de ISO, sí, apertura.
Pero yo voy más allá, yo voy a un paisaje virtual, que puede ser un cráter en la Luna y que puedes establecer una relación sujeto-fondo, sensación de lugar, algún tipo de, bueno, de imagen que tú realizas encuadrando, moviendo con un joystick tu cámara y haciendo tus fotos allí en la Luna.
Sería una pasada, ¿eh?
Pues sí, y elegir escenarios. Por soñar
nos imaginamos.
Escúchame, pero ya no en la Luna, o sea, algo real, algo de nuestro día.
San Juan de Gaztelugalche o no sé, una tormenta de rayos en Esvedrá, en Baleares.
Algo de nuestro día a día, ¿no? O sea, como que te diera distintas opciones y tú, pues decir, esto lo colocaría aquí, esto lo colocaría allá. Lo que pasa es que, bueno, siempre luego saldría la crítica de quién dice que eso puede estar ahí, ¿no? ¿Quién dice que la correcta es la A y no es la B? Pero bueno.
Si no es correcta, es disfrutar haciendo tus fotos y comparando pues con qué resultados tienen otros. Tampoco más.
Y Benito, ¿qué te esperas encontrar en el Congreso? Quiero decir, tú ya has estado, si no recuerdo mal, en las primeras ediciones, en la primera edición. ¿Qué te esperas encontrar? Bueno, tú ya tienes esa experiencia, pero ¿qué te imaginas? ¿Cómo va a ir la gente?
La gente va a ir bien vestida.
Por lo menos va a ir vestida.
Eso sí.
Pues fíjate, tengo sensaciones encontradas porque el primero fue muy cálido. Había una atmósfera ahí de compañerismo y de convivencia y de esto que será y vamos a consolidarlo, y yo no sé si esto se sigue manteniendo porque no he vuelto
Es súper cálido, de hecho cada año más, porque si no yo no lo haría. O sea, si es un día donde hubiese malas caras, por ponerte un ejemplo,
malas caras no, pero que a lo mejor viene todo el mundo con unas expectativas, ¿no?, de a ver estos que nos cuentan, y allí era como muy acogido, como muy hoy ha venido un compañero que va a contar lo que sabe, y yo no sé, yo creo que ahora
yo creo que sigue siendo un poco así.
Sí, no tienen las expectativas muy altas de decir, a ver, estos cracks los que nos han traído este año.
Bueno, no sé. Quiero decir, conociendo, vamos a ver, o sea, yo cuando voy a un sitio y voy a ver a alguien, creo que me puedo esperar de lo que van a hablar, porque o lo conozco y si no lo conozco me documento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre digo que la gente que viene a mis cursos, y me puedo equivocar, y esto incluso que voy a decir puede sonar un poco vanidoso, pero no creo que se vayan descontentos, porque conocerme a mí es muy fácil. Entonces, la gente sabe las fotos que yo hago, o para bien o para mal, la gente sabe cómo explico, o para bien o para mal, entonces yo creo que el que se apunte
no
es y no esto nunca, es fácil intuir lo que va a aprender, lo que va a hacer y cómo soy yo, porque sumamente transparente. Pues con el caso de los ponentes, o contigo en particular, que ya tenemos, que peinamos canas, bueno, hay algunos que ya peináis pocas.
Escúchame, aquí el melena, ¿sabes? Sí. El melena. Tengo que darle desde aquí un saludo muy fuerte a tu peluquero, que hace maravillas con poco material.
Qué canalla.
Oye,
bueno, el caso es que mi esfuerzo no va a ser subir el nivel del Congreso, va a ser enseñar cosas muy básicas, pero abundar en ellas, es decir, no darlas por sabidas y crear una buena base, un buen cimiento, que yo creo que eso es lo que intentábamos hacer en los primeros cursos, y que creo que si se hace bien el tema de iluminación, de composición, de qué queremos sacar en la noche, no es tan difícil, no es tan complicado.
Claro. ¿Sabes además para qué sirve eso también? A mí por lo menos me sirve muchísimo el volverlo a ir, por ejemplo, el oírlo de ti o oírlo de los ponentes, me reafirma en que no soy un descerebrado, ¿sabes? O sea, es decir, claro, el hecho de decir, ah, leche, mira esto que está contando Benito es lo que hago yo.
Ten en cuenta también que no estamos en el mismo sitio, ni contamos siempre las cosas de la misma manera y nos movemos.
Por eso, entonces,
ahora veo fotos hechas. El otro día puse una proyección nocturna y dije, qué vergüenza, por Dios, lo que está viendo aquí. Pues no sé, cosas que criticamos hoy, pero que está muy bien repasarlas y decir, ves, estas cosas de iluminar tanto el suelo o de no dar esa iluminación más selectiva por partes. Y también es verdad que en aquel entonces casi todo valía, porque había muy poco. Claro, veníamos, ya te digo, de la diapositiva. Yo cuando hacía diapo y hablaba con la gente de noche, ¿sabes? Me decían, pero ¿cómo de noche, tío? Si esto es ISO 50, si de día necesitas un trípode, ¿qué vas a hacer de noche? Y era como muy curioso en aquel entonces y casi que valía todo. Yo creo que hemos ido subiendo el nivel un poco con la exigencia de los tiempos y aprendiendo más unos de otros.
Una pregunta que os lanzo a los dos, ya que los tengo aquí. ¿Cómo valoráis, la pregunta era esta de estas así incisivas, cómo valoráis el tema de la edición o del retoque fotográfico en la fotografía nocturna? Me explico. Hasta ahora, bueno, la fotografía nocturna ha estado como enmarcada dentro de una fotografía que no llevaba mucha manipulación. O sea, es decir, salvando a lo mejor, bueno, incluso los light painters. O sea, es decir, el sistema que llevan las Olympus es para hacer la foto ya en cámara y no tener que complicarte más. ¿Cómo veis que se aplique cada vez más procesado a este tipo de fotografías para clavar mejor las luces, para incluso proyectarlas un poquito en el ángulo correcto, si se te sale un poco? ¿Cómo veis esto? ¿Veis que va? Yo es que me da la sensación, lo pregunto porque yo creo que va un poco la tendencia por ahí. No sé qué parece.
A mí no me parece que vaya en exceso, fíjate lo que te digo.
No, en exceso no.
A mí no me parece que vaya en exceso la edición en fotografía nocturna. A lo mejor la puedo ver más en otro tipo de paisajes, pero la gente que sale a hacer fotografía nocturna con sus linternas, con sus flashes, sus planificaciones con la luna, su Vía Láctea y demás, no me parece que vaya muy a lo bestia, ¿no? Hombre, pues se nota mucho cuando se usa quizás en exceso un poco la claridad de Lightroom, ¿no? Para contrastar ahí demasiado, para estirar la Vía Láctea y hasta que no se note, pero que parezca que era la mejor Vía Láctea del universo. Yo creo que más o menos por ahí pueden ir los tiros. Sin embargo, no creo que haya una excesiva manipulación, ¿no? No, pienso que sigue siendo fotografía. Fíjate lo que te digo. Uh-huh. A lo mejor en otra fotografía de paisaje se puede coger un cielo de aquí, unas nubes de allá, pero en fotografía nocturna mi opinión es que no está demasiado desvirtuada la realidad. Solamente un poco embellecida, vamos a decirlo así.
Sí, yo coincido bastante en líneas generales, pero luego hay autores pues que hacen de su capa un sayo y hacen lo que quieren, como es normal y como es. Pero en general yo creo que los fotógrafos nocturnos, es decir, aquellos que les gusta hacer fotografías de noche e iluminar, son fotógrafos que saben, son fotógrafos muy preparados, son fotógrafos que saben del color, de los balances, de la iluminación. Es decir, son personas preparadas desde el punto de vista de la luz, que luego además van a aplicar, pues no sé, una serie de mejoras a la imagen, pues a veces para suplir carencias, porque han iluminado demasiado aquí o poco allá, otras veces pues simplemente para añadirle puntos, porque van a participar en una liguilla que permiten el retoque y quieren subirle puntos a la foto, y oye, pues le hacen algún tipo de procesado, de retoque, y lo veo muy bien, porque es una opción de los autores a fin de cuentas. Pero claro, yo pienso que en el futuro se va a hacer más, es decir, que como queremos más y que se vean ahí, que se vea el cielo, cuanto más vestido mejor, sí, y queremos relámpagos y no siempre hay relámpagos y estas cosas, pues yo creo que se va a ir forzando un poco ahí la máquina. Uh-huh. Y me parece bien, ¿eh? Porque es que todo el sentido de la fotografía va hacia eso, va hacia ahí.
Otra pregunta, estoy muy pregunto, ¿no? Y para los dos también. Uh-huh. Para aquellos que van a ir al Congreso por primera vez o como primera forma de contacto con la fotografía nocturna, ¿qué opináis sobre la técnica de la fotografía nocturna como técnica general? Me explico. ¿Pensáis que cuando uno aprende y comprende cómo se hace una fotografía nocturna, tiene mucho camino recorrido a la hora de entender los parámetros básicos en otras disciplinas?
Muchísimo.
Sí, ¿verdad que sí?
Es decir, que tienen que saber de balances, tienen que saber de color, tienen que saber de estabilidad, tienen que saber de iluminación. Hablamos de aquellos que ya tienen cierto rodaje y sobre todo que han salido pues con otras personas que saben un poquito más y les han ido orientando, y estas personas ya tienen un bagaje que les va a servir para otro tipo de fotografía, y se nota enseguida. Cuando hablas con fotógrafos experimentados en fotografía nocturna, es mucho más sencillo abordar temas más complejos porque tienen esos esos datos en la cabeza y los han practicado, ¿eh? Y luego el enfrentarte a tu cámara de noche, a los botones, a dónde, cómo abro diafragma, cómo le doy, dónde está todo, pues claro, te da una precisión en el trabajo y una velocidad que seguramente otras disciplinas tampoco te dan, porque no te fijas en estas cuestiones.
Claro. Trabajar de noche y trabajar con tiempos de exposición largos un poco que te magnifica la dificultad, ¿no? Sobre todo al principio. Luego te das cuenta que eso te acaba yo y rey. Pero no es lo mismo, a lo mejor, a plena luz del día, medir la luz, 1 partido 200, esto ya está decente, que por la noche calcular la exposición, intuir que, según esta ley de reciprocidad, voy a tener que exponer 16 minutos. ¡Oh, Dios! 16 minutos. La experiencia al principio puede hacer que te parezca extraño. Una vez que se hace, a lo mejor lo otro ya te sale... Pues eso, un poquito más rodado, pero vamos, que nadie se asuste si quiere llegar a la fotografía nocturna, porque es muy sencillita. La hacemos nosotros, sí. Fíjate si es fácil.
Y fíjate que en composición tampoco quieres arriesgar 15 minutos, ¿sabes? En una noche en la que vas a hacer 20 fotos, o 15 fotos, o 12 fotos, empezar por un resultado regular. Es decir, intentas refinar muchísimo la foto, pues como si tuvieras 12 fotos en un carrete y no tuvieras más que esas 12 fotos. Entonces la primera no la tiras a tonta y a loca, ya te vas a un encuadre que te gusta, a pensártelo muy bien donde encuadras al principio, porque muchos fotógrafos se pasan toda la noche en el mismo punto, y eso es señal de que han elegido bien están seguros de que han elegido el punto óptimo de visualización de ese paisaje o de esa escena.
Escucha, ¿o no les gusta mucho caminar y buscar encuadres nuevos?
Hombre, pero son a veces tres pasitos te cambian la foto, ¿eh? Y si yo creo que nadie escatima calidad compositiva, es decir, que si saben o notan que desde otro sitio podría salir mejor, no, van a ir a ver, ¿eh?
Después hombre, tres pasos, sí, 3 kilómetros ya, yo si fuera mi caso me lo pensaba, ¿eh?
Sí, pero hombre, 3 kilómetros era acercas con el vehículo de alguna manera, ya te planificas de otra forma para no acabar tan lejos.
Eso. Oye, bueno, no, que yo, David...
Delicado, aquello es de pateo, ¿eh? Lo del Delicate Arch.
Ah,
¿has estado, Mario?
No, en ese parque nacional no.
Yo tampoco.
No, es de pateo, ¿no?
Enseñaré algunas fotos. Sí, tienes que subir unas cuestas ahí, pues de noche, con linternas, por pasos así. Bueno, pues simplemente que hay que preverlo y hay que prepararse, sí.
Y hay que caminar, David. Tú anduviste 3 kilómetros o más en Islandia con un tiempo un tanto hostil hasta que llegamos al avión aquel, ¿no te acuerdas?
Fueron, si yo no recuerdo mal, al final casi 5, 4 y pico, porque calculamos mal, ¿te acuerdas? Que sí. Calculamos mal, pensábamos que eran 2,5 para ir y 2,5 para el final, y al final 4 y pico para ir y 4 para venir, pero merece la pena. Merece la pena porque el sitio, además aquel que tenía una niebla así espectacular, daba una atmósfera impresionante.
Estaba bien bonito. Bueno, Benito, pues no sé si quieres añadir algo más.
Hombre, fíjate. Venga. Que estaba pensando yo en los fotopillers, ¿verdad? El fotopillers camp y estas experiencias tan bonitas. Y ahí ves cuando se fotografían faros y cosas así, ves cómo sí que se tira del bracketing y luego de sumar varias fotos y de estas cosas. O sea, que hay cierto tipo de fotografía nocturna que no es el paisaje natural, que es pues edificios iluminados o faros, donde quizás sí se requiera un poco del procesado, porque luego en el resultado se nota que esas fotos están más trabajadas. No sé qué foto he visto yo recientemente. He visto una foto nocturna que digo, ostras, yo he hecho la misma, pero no es tan espectacular. Porque te permite a veces suplir las deficiencias que tiene sobre el terreno el uso de Photoshop. Si esa noche no es la más magnífica del mundo, pero te apaña muy bien en edición, le puedes sacar más partido que si no.
Entonces, es así.
Claro. Fíjate, tú ahora has visto, Benito, la foto que hay del meandro de Río Malo, del meandro Melero. Bueno, vemos fotos espectaculares. Yo he estado allí y hay que darle un poquito de caña al Photoshop para ver lo que vemos en las imágenes, ¿no? Porque hay 4 o 5 puntos en el horizonte de contaminación lumínica, porque no se ve un carajo, porque como no tenga luna, aquella hondonada no se ilumina ni queriendo. Y claro, a veces vemos unas imágenes que yo las he visto preciosas, que como dices tú, que se consiguen trabajándolas con la edición, ¿no? Y montando varias fotografías, si no sería imposible, ¿no? Porque, bueno, a mí me encanta verlas igual.
Son los tiempos en los que vivimos y hay que asumir que no debemos renunciar a las herramientas.
No,
y si
para
lo hacemos,
nada.
Tiene que ser por un motivo de peso, como es la conservación o cada uno o su forma de entender la fotografía. Pero en realidad nadie quiere competir en desventaja hoy en día. En las
guerrillas,
en los concursos, en los certámenes, en internet, donde sea, queremos enseñar buenas imágenes.
Claro. Oye, Benito, ¿en qué andas metido ahora recientemente, aparte de tus viajes y tus cosas formativas?
Miles de cosas. Estoy con unos vídeos que emitirá Televisión Española y la BBC sobre naturaleza del Mediterráneo. y estoy acabando con ello, estamos ya con las músicas y locutando y esas cosas, pues con proyectos como SAM, como el Santuario de Animales en Menorca. Anoche estuve procesando fotos de Amazónico, una iniciativa en el río Napo, en Ecuador, en la selva del Amazonas, para rescate de animales. Uh-huh. Bueno, pues en mil líos ahí metido. Y ninguno bien llevado, como para que te hagas una idea.
Atiende muchas cosas y todas mal, ¿no?
Escúchame, de las navajas ni vamos a hablar, ¿eh?
Las navajas, tío, tengo toda la primera parte acabada ya.
¿Ya todo tienes acabada?
El libro ya maquetado y solo me falta lo que acabas de mencionar, las navajas. Es decir, cuchillos, coleccionismo, la metalurgia, todo eso lo tengo acabado. Uh-huh. Y me falta solamente acceder a algunas colecciones de navajas del siglo XIX para poder completar el libro. Pero vamos, me quedan, yo te diría, semanas.
Fíjate. A ver, ese librito tengo ganas yo de engancharlo.
Déjame que explique este off-topic, porque a lo mejor la gente no sabe de qué estamos hablando, ¿no?
Me
va a publicar ahora un libro sobre, bueno, pues cuchillería en general, ¿no? Sí. Cuchillos, navajas y derivados varios. Entonces, bueno, pues a mí le preguntaba eso y ya parece que pronto
Benito
va a salir.
Vaciador, se llama la empresa.
Hasta el siglo XIX. Sí, no, Mario no sabe lo que es un vaciador.
¿No sabe lo que es un vaciador? Anda, anda, David, explícaselo.
Pues lo contrario de un llenador, si está claro.
¿Qué cosas tiene?
Sí, sí, sí. No, ya os regalaré unas navajitas que me están buscando. Mi amiga Almudena me está buscando en Albacete unas navajitas para regalar a los amigos. Ya cuando os vea.
Oh, qué bueno, gracias. Yo sabes que la voy a apreciar mucho.
Navajita sí. Plateada, ¿no?
A mí, sí, y los jureles. También me gustan. Sí, sí. Los jureles también me gustan. Y el hijo del Fari también lo hacía bien.
Ay, Dios. Bueno, vamos a poner un punto
de orden,
porque es que si os dejo, os vais por las ramas,
Es tan sencillo como que es otro de los proyectos en los que Benito, como tú decías, está inmerso, que es un libro de... Bueno, él y yo somos aficionados un poco al tema de navajas y cuchillos varios antiguos, sí. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué no? También es parte de tu afición, ¿verdad? Y no sí. Solo hay tiempo para fotografiar, también hay tiempo para otro
De hecho,
hobby.
Ten en cuenta que la fotografía es mi trabajo, es decir, que paso 10 y tantas horas al día ahí metido y lo que necesito es vaciar la cabeza un poquito de eso y me meto pues eso, a gallinicultura, a criar canarios, a los cuchillos, a restaurar muebles, claro. Pero eso es lo anecdótico, sí.
Claro, pues ese libro, ¿sabes qué? Es el primero para mí.
Muy bien, tío.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias a los dos por vuestro
tiempo. Nos vemos
dentro
de nada, ¿eh? Nos vemos dentro de nada.
Sí. 29 de junio. Torrejón de Ardoz, Casa de la Cultura, 9 de la mañana apertura de puertas, 9 y 15 presentación, 9 y media primera ponencia. Este año ya sabéis que hay comida noctógrafa, que nos vamos a comer todos juntos, que otros años pues es complicado, ¿no? Que si yo me voy a comer aquí, que si me voy a comer allí, que si llego tarde, que si no hay sitio para 200 personas, pues este año nos vamos a ir todos los que queráis ya al Hotel Aida a comer. Ahí todos
ya
juntos.
Hay apuntado casi 100 personas para la comida noctógrafa, o sea que ya vamos a ser casi como una boda. Y bueno, las entradas del Congreso Banquet de Chispas también.
Hay varios talleres llenos ya también.
Sí, ya hay por lo menos 4 talleres llenos. Así que espabilar porque queda.
Llevamos libros, ¿verdad, Mario? ¿O qué?
Sí, claro que sí. A la gente que quiera comprar los libros de José Benito Ruiz van a estar allí al lado del mío que presento ese día, que Cómo vivir de la fotografía. Así que tendréis la oportunidad de llevaros un ejemplar firmado por alguno de los autores y bueno, pues que charremos un rato, que estemos juntos y que pasemos una jornada estupenda.
Recordamos que la página congreso-inite.com, bueno, pues tendréis los carteles de las ponencias, el título, de qué va cada cosa, los talleres, las actividades pre-congreso, como son la salida con Sigma el viernes, en fin, bueno, pues todos los eventos que aglutinan este fantástico congreso, que al final es una reunión de amigos casi más que un congreso, que muchas veces suena así como muy frío, y donde yo siempre digo que todos nuestros ponentes van a estar con nosotros para que habléis, preguntéis, podéis acercaros. Oye, Benito, mira, me he traído mi libro, tu libro, por favor, ¿me lo puedes firmar? Es algo que sepáis que no solo es ir allí desde la lejanía y verlo, sino que podemos tocar a los ponentes.
Correcto. Benito, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos muy pronto, amigo mío.
Un placer.
Un abrazo, Benito. Hasta la próxima.
Chao.
Bueno, amigos, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Por cierto, vamos a publicar muy pronto otro podcast con Benito, pero en él vamos a hablar de fotografía y solidaridad dentro de su propio podcast, Fotografía en Voz Alta. Así que daros una vuelta por la red de podcast porque estamos publicando un montón de contenido de calidad, como siempre intentamos tener el listón bien alto. Davidito.
Como siempre decimos a nuestros noctógrafos, lúmenes en casco, porro.
Un abrazo y buenas fotos.
Hasta el próximo.